consulta al mundo real. Traemos secretos que son vital. Con cada episodio al despertar, Keto Real te va a inspirar. Es Keto Real, la ciencia y sabor. Transforma tu vida, encuentra tu vigor. Consejos, recetas, comunidad sin igual. En este viaje somos tu guía esencial. Estás en tu podcast Keto.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio en Keto Real. Mi nombre es Cintia Morillas y aquí estamos una semana más para tratar mucho más contenido, más información de interés y seguir aportando datos basados en ciencia, como siempre, para poder resolver todas vuestras cuestiones. Hoy vamos a tratar un tema que creo que va a ser especialmente interesante para el sector femenino y es que vamos a hablar sobre cómo poder recuperar la libido después de los 40, por qué aparece ese bajón, por qué nos podemos ver afectadas y qué herramientas o qué cosas podemos tener en cuenta para mejorar todo esto. Y es que estoy segura que muchas de las que nos escucháis habéis sentido que vuestro deseo sexual pues ha desaparecido de forma repentina, ¿no? Como si algo en nosotras se hubiera apagado sin ese previo aviso. Bien, pues tenéis que saber que a partir de los 40 es muy común que muchas mujeres noten bajones en la libido y la cosa es que nadie nos está explicando el porqué real, ¿no? Y no se trata solo de hormonas, sino que es una combinación de cómo está funcionando nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones y, por supuesto, también de las cosas que elegimos comer. Así que en este episodio vamos a desmontar todos los mitos, vamos a entender qué pasa con nuestro cuerpo realmente y sobre todo quiero que entendáis cómo podéis recuperar esa chispa desde la raíz sin tener que recurrir a pastillas o herramientas milagrosas ni a promesas vacías, porque sí, se puede volver a disfrutar y mucho. Así que vosotros decidís si os quedáis hasta el final y escucháis todo este podcast para saber mucho más. Antes de comenzar, os quiero recordar, como siempre, que tenéis disponibles todos nuestros planes, el acceso desde la web a los mismos, que podéis comenzar con ellos en el momento que queráis. Podéis hacer incluso la reserva ahora para comenzar en septiembre. Y sobre todo reservar esas plazas, porque ya sabéis que finales de agosto, principios de septiembre suelen ser fechas pues un poco peores, todo el mundo vuelve a la carga e igual no encontráis vuestro espacio. Así que os animo a tener en cuenta esto para iniciar vuestro plan, para tener ese espacio ya reservado con todo este anticipo y poder disfrutar de vuestras vacaciones sin tener que ir luego con esas prisas de ¿podré tener ese acceso o me quedaré sin mi plaza? Como siempre, os recordamos que llegamos a donde vosotros queráis, que este sistema nos permite pues, trabajar con gente de distintas partes del mundo y eso es muy enriquecedor y sobre todo muy satisfactorio el sentir que podemos ayudar a tantísima, tantísima gente. Así que, como os decía, quedaos hasta el final porque vais a aprender mucho a lo largo de este episodio. ¡Allá vamos! Os preguntaréis, ¿qué le pasa a nuestro cuerpo después de los 40? Bueno, pues llega a los 40 y muchísimas mujeres manifiestan que su cuerpo pues, empieza a hacer ya cosas un poco raras, ¿no? Me siento más cansada, no tengo tanto deseo sexual y hasta esos momentos que antes me podían excitar en un determinado momento, pues ahora me dejan fría, ¿no? Entonces, muchas veces hay muchas mujeres que también notan esto y nos lo cuentan en las sesiones y no saben muy bien qué les está pasando realmente. La tendencia es a pensar que hay una explicación hormonal detrás, que sí, que por supuesto tiene muchísimo peso y es que con la llegada de la perimenopausia nuestros niveles de estrógenos pues, van a empezar a caer en pico y esta hormona tenemos que tener en cuenta que es clave para la lubricación vaginal, para la elasticidad de los tejidos y en general para que el cuerpo responda a ese deseo sexual. Pero no lo es todo. También tenemos que tener en cuenta la testosterona, que aunque en niveles mucho menores que en el caso de los hombres, pues también va a tener un papel fundamental en nuestro impulso sexual y que también es una hormona que disminuye con la edad. Con lo cual, ¿cuál es el resultado? Pues menos deseo sexual, más sequedad, más incomodidad durante las relaciones, incluso un cerebro que empieza a asociar el sexo con un problema en vez de con algo placentero y algo con lo que vamos a disfrutar. Entonces, si a esto sumamos el estrés crónico, la carga mental del día a día, el insomnio, medicamentos como pueden ser antidepresivos, anticonceptivos hormonales, enfermedades como la diabetes o la hipertensión, todo esto va a afectar a nuestra energía, a nuestro estado de ánimo y, por supuesto, a nuestra libido. ¿Y qué es lo más injusto de todo esto? Pues que muchas mujeres lo están viviendo en silencio, creyendo que esto es algo normal, que no le tienen que dar importancia y, peor aún, que no hay una solución. Pero es que tenéis que saber que sí que la hay. Y sobre todo que tenemos que comenzar entendiendo lo que está ocurriendo dentro de nosotras, porque cuando entendemos a nuestro cuerpo tenemos la capacidad de saber cómo cuidarlo de una mejor forma. Y eso al final va a cambiar todo en esta ecuación. Antes de continuar y seguir adentrándonos un poco en esos tips, quiero que tengamos claros conceptos básicos. Y en primer lugar, ¿qué es la libido femenina? Bueno, pues no solo va a ser deseo sexual, es una interacción compleja entre nuestras hormonas, emociones, salud mental y estilo de vida. Digamos que el modelo circular es el que mejor explica la sexualidad femenina, ¿no? Que el deseo puede surgir después de la intimidad y no siempre antes. También, con respecto a las hormonas, tener en cuenta pues, el papel de las dos que hablábamos y mencionábamos antes, ¿no? Estrógenos, testosterona, que influyen directamente en la libido y sobre todo pues, durante la ovulación, en esa mitad del ciclo, que tengamos en cuenta que es el momento donde el deseo sexual suele aumentar. Incluso antes de la menstruación, tener en cuenta que el deseo suele bajar por esa caída hormonal, algo habitual en nuestro organismo, ya que nos está preparando pues, para esa fase de sagrado, sobre todo en esos años que nos llevan de transición un poco a lo que sería la menopausia. Contemplar también, por favor, los factores que afectan a la libido, el estrés, la ansiedad, la fatiga, estados anímicos alterados, todo esto va a reducir el deseo sexual y puede generar incluso problemas a nivel de pareja, que la persona pues, se critique más su imagen o que tenga una imagen corporal mucho más negativa, incluso alteraciones en el descanso también pueden afectar. Y sobre todo, ¿qué ocurre a medida que nos aproximamos a la menopausia con la libido? Pues que se produce esa caída de estrógenos que genera, como os decía, también esa sequedad vaginal, incluso esas molestias de cara a las relaciones, ¿no? Esto al final nos hace entrar un poco en ese círculo vicioso de, por un lado, tengo dolor, eso me da miedo, con lo cual tengo menos deseos. Y tenemos que tener en cuenta también pues, esas posibles enfermedades que pueden estar asociadas, además del estrés y la medicación, que en este caso pues, también pueden influir negativamente en la aparición de, al final, pues, todo este ciclo, ¿no? Que lleva a la mujer a estar más desconectada de sí misma, sobre todo a intentar evitar esas situaciones porque no las asocia con ese placer, sino con ese malestar, con la incomodidad, con el miedo. Sobre todo porque nos han vendido la idea de que ese deseo sexual debería aparecer de forma mucho más espontánea, como si fuera pues, algo realmente mágico, ¿no? Y si no aparece, pues parece que algo está mal. Cuando esto, pensad que es totalmente mentira, totalmente erróneo. La realidad es que ese deseo femenino muchas veces no es espontáneo, sino yo diría más responsivo, es decir, no llega antes de la acción, sino durante. Y esto no tiene nada de malo, de hecho, va a ser lo más habitual en muchísimas, muchísimas mujeres. Y aquí es donde entra en juego lo que muchísimos expertos llaman ese modelo circular de la respuesta sexual femenina, ¿no? A diferencia del modelo masculino, que es más lineal, en la mujer el deseo puede surgir como consecuencia pues, del contacto, la intimidad, la confianza, una conversación o un momento más relajado. Con lo cual, hay grandes diferencias también que debemos contemplar y tener en cuenta. No tenemos que esperar a tener ganas para empezar, ¿no? Podemos empezar a crear ese ambiente y entonces que las ganas lleguen, ¿no? Es una manera también de encender poco a poco nosotros la chispa. Es como cuando uno hace o prepara un fuego, ¿no? No empiezas directamente con el fuego, ¿no? Pues empiezas con esa chispa que tú puedes provocar hasta que vas generando las condiciones adecuadas para que el momento se dé. Y entender esto también en muchos casos es muy liberador para todas esas personas que van con tanta presión, con esos miedos, que van muy condicionadas, al final están muy bloqueadas a nivel mental pensando en todo esto, exigiéndose tener que estar en una circunstancia, en una situación determinada, y si eso no llega, pues piensan que algo está mal en ellas, y en este caso quiero que entendáis que no tenéis ningún problema, que no falla nada en vosotras, que solo necesitáis reescribir el guión que nos han contado sobre cómo debería ser todo este proceso. Por supuesto, claro que la alimentación va a tener un papel importante que en muchos casos no nos han contado. Y es que hay muchas veces que comer determinados alimentos puede afectar directamente a nuestro deseo sexual. Es decir, la libido no solo vive en las hormonas, también tiene un papel importante en nuestro plato y las cosas que consumimos a diario, ¿no? Primero quiero que hablemos de la circulación. Para que se produzca esa excitación, el flujo sanguíneo en la zona genital tiene que funcionar bien. Entonces, una dieta que sea rica en alimentos procesados, azúcares, grasas trans, puede obstruir las arterias y, por supuesto, también las que van a una zona determinante en este proceso, como es el clítoris. O sea, eso también tenéis que tenerlo en cuenta. Segundo, las hormonas sexuales, estrógenos, progesterona, testosterona, se fabrican a partir del colesterol y de otros muchos nutrientes. Entonces, si comemos muy poca grasa o tenemos carencias de vitaminas liposolubles, nuestro cuerpo no va a poder producirlas bien, con lo cual ahí podemos tener alteraciones. Y por último, nuestro estado de ánimo. Una alimentación rica en antioxidantes, vitaminas del complejo B, magnesio para esa mejora del estado mental, para la regulación del estrés, va a contribuir también a que descansemos mejor. ¿Y qué pasa cuando dormimos mejor y estamos menos estresados? Pues que puede mejorar también nuestro deseo sexual. Como veis, no hay ningún elemento mágico ni milagroso. No creo que os esté contando nada que en muchos casos cuando me escuchéis no podáis intuir o no sepáis, pero muchas veces se nos olvida que contamos con estas herramientas para poder activar todo esto. O sea que sí, una buena dieta puede ser la chispa que nuestro cuerpo necesita para volver a sentir esas ganas, para estar más conectadas con nosotras mismas y pensar que la comida no solo nos nutre, en este caso, pues también puede activar todo este proceso. También si hablamos de una alimentación que de verdad pues puede ayudar a recuperar la libido, sería la dieta mediterránea, ¿no? ¿Por qué? Porque no es solo una moda, sino que es un estilo de vida que está respaldado pues, por la ciencia y por toda la tradición que llevamos a nuestras espaldas, ¿no? Este patrón de alimentación incluye frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, aceite de oliva virgen extra, frutos secos, pescado, un consumo bajo de carnes rojas y procesados. Vamos, como estamos viendo, lo que nuestras abuelas cocinaban, pero con mucha más conciencia, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto con el deseo sexual? Pues muchísimo, porque primero estaremos aportando esas grasas saludables que van a ser clave para la producción de hormonas sexuales. Segundo, va a mejorar la circulación, que esto favorece esa excitación genital de la que hablábamos. Y tercero, se reduce la inflamación y el estrés oxidativo, que van a ser esos enemigos silenciosos de nuestra salud hormonal. Por tanto, al mejorar nuestro metabolismo, también estaremos mejorando nuestro estado de ánimo y nuestra energía. Y esto va a hacer que nos sintamos mejor con nosotras mismas y cuando nos sentimos bien, pues el deseo al final vuelve. De hecho, estudios en mujeres con menopausia o con síndrome metabólico han demostrado mejoras significativas en la función sexual tras ingerir una dieta mediterránea durante varios meses. Y creedme que no es una cuestión mágica, al final es esa constancia, esa nutrición, ese equilibrio, ese ajuste, el recurrir realmente a opciones de calidad y el darle a nuestro cuerpo todos los nutrientes que necesita para funcionar bien. ¿Y cuál sería la mejor parte? Pues que al final es algo delicioso, variado, rico, sencillo, sostenible y que no tenemos que hacer grandes sacrificios, realmente solo aprender a comer bien, a comer de forma inteligente, a elegir buenas alternativas, a darle a nuestro cuerpo pues todo lo que necesita, a conectar más con nosotras y a no llevarnos a ese punto de bloqueo donde pensamos que toda la responsabilidad está en uno mismo. A veces que hay pequeñas cosas que se nos escapan, que no estamos poniendo sobre la mesa, herramientas que no estamos teniendo en cuenta, que son claves para que todo esto se vuelva a ajustar. Y al final, pues en este caso, tu libido también te lo agradecerá. De hecho, os diré que un planteamiento más cetogénico, variando un poco y teniendo en cuenta esos aspectos de la dieta mediterránea, puede ayudar a mujeres con síndrome de ovario poliquístico también a aumentar la libido en estos casos. Entonces, es algo que también podéis tener en cuenta, sobre todo alimentos que podamos incluir que nos puedan ayudar, pues alimentos más afrodisíacos, las ostras porque tienen zinc, el chocolate negro, el aguacate, los frutos rojos, la sandía, las nueces. Suplementos que tengan una buena evidencia, pues por ejemplo el zinc que mejora el deseo y los niveles hormonales, la ashwagandha que reduce el estrés y mejora esa excitación, El magnesio que apoya nuestro descanso, nos ayuda en la relajación, regula nuestras hormonas. En muchos casos también se habla del maca, ¿no? Porque tienen evidencia también en esta mejora y sobre todo también nos permiten recuperar nuestra libido de forma integral, ¿no? Incorporando esa buena alimentación, un equilibrio de salud mental, ejercicio, descanso y sobre todo pues esa buena comunicación que tengamos con nuestra pareja, porque tenéis que entender que no hay una solución mágica, al final esto es un proceso de autocuidado y de conexión con el propio cuerpo al que tenemos que llegar. Entonces, como os digo, la dieta cetogénica a este nivel pues, ha tenido también bastante fama por la facilidad con respecto al proceso de pérdida de peso y también nos puede ayudar con la libido en determinadas situaciones, ¿no? Por ejemplo, si tienes obesidad, síndrome metabólico, resistencia a la insulina, síndrome de ovario poliquístico, pues ahí la keto puede ser una herramienta súper útil porque el hecho de que se controle el peso, mejore el azúcar en sangre, recuperes tu energía, pues para muchas mujeres esto les beneficia un montón porque se notan mucho más activas, más conectadas, se sienten más guapas y esto al final mejora el estado de ánimo y potencia ese deseo sexual. Pero tenéis que tener en cuenta que no todo es de color de rosa. Si no tienes un problema metabólico grave, es verdad que a lo mejor hacer una keto demasiado extrema pues puede ser un poco controvertido para tu sistema hormonal. Y es que el cuerpo femenino pues es muy sensible al estrés nutricional y a una dieta ultra baja en carbohidratos, que nos puede generar pues mucha más fatiga, más ansiedad, incluso amenorrea, esa pérdida del periodo, o incluso poder afectar a la tiroides. Y claro, esto también va a afectar a nuestro deseo sexual. Además, una keto estricta también va a ser difícil de mantener a largo plazo y para algunas mujeres pues representa mucha más presión, más frustración que beneficios reales, ¿no? Que algo positivo que poder mantener. Entonces, en estos casos pues no sería lo más recomendable. Entonces, conclusión, pues si estás luchando con ese sobrepeso severo o con un síndrome de ovario poliquístico, pues la dieta cetogénica te va a dar un empujón inicial, pero lo hagas siempre de la mano de un profesional, porque esto te va a ayudar a tener esas herramientas bajo la mano, saber en qué momentos pues, puedes apretar un poquito más o menos, cómo hacerla de una manera ajustada para no tener deficiencias nutricionales, para sentir esa energía, esa activación, beneficiarte de esa flexibilidad metabólica y al final que tu cuerpo sea igual de eficiente con la glucólisis como con la cetosis, ¿no? Y sobre todo entender qué es lo que nos está pasando, que muchas veces es más un bloqueo mental, y tener en cuenta esos posibles ajustes que podemos hacer, porque si realmente buscas mejorar la libido, pues hay caminos que van a ser mucho más sencillos y mucho más sostenibles. Entonces, no siempre el recurso ideal para estos casos va a ser una alimentación cetogénica. Como hemos visto, sí que un modelo de alimentación más mediterránea pues tendría beneficios más significativos y es algo que podemos tener en cuenta. Y como ya os mencionaba, a lo largo de este episodio hemos nombrado algunos alimentos que por sus nutrientes pues pueden ayudar también de manera más directa a mejorar el deseo sexual. Pero tenéis que tener en cuenta que no van a ser tampoco mágicos, sí que van a ser nuestros aliados que pueden sumar esos beneficios para que notemos mucho más el cambio. Por ejemplo, pues mencionábamos las ostras, también las semillas de calabaza que van a ser ricas en zinc, que es un mineral súper interesante para la producción de testosterona. El chocolate negro con al menos un 70% de cacao porque contiene triptófano y flavonoides que mejoran el estado de ánimo y la circulación. Y no sé si sabíais que la sandía, que contiene citrulina, es un vasodilatador natural que nos ayuda a mejorar el flujo sanguíneo. Por eso la llaman la Viagra natural. Esto como dato curioso. También frutos secos como nueces, almendras, que nos aportan esas grasas de calidad. El magnesio, que favorece tanto nuestras hormonas como el sistema nervioso. La granada, los frutos rojos, por esa fuente antioxidante que va a permitir cuidar nuestras arterias y mejorar nuestra circulación. Y otro súper truco es jugar con las especias. Añade especias como canela, jengibre o incluso un toquecito de picante como chile o cayena, porque no solo van a estimular tus sentidos, sino que van a activar también tu metabolismo y tu energía. Como os decía, no se trata de buscar un alimento mágico, sino de llenar nuestra cocina de ingredientes que puedan alimentar nuestro cuerpo, nuestras hormonas y en este caso mejorar y aumentar también nuestro deseo sexual, que tenemos que poder permitirnos ese disfrute sin bloqueos, sin miedos, sin dolores y bueno, sin ponernos esas limitaciones a nosotras mismas. Entonces, no sé si en muchos casos sabíais parte de esta información, las que nos habéis escrito con respecto a este tema, pues sé que probablemente os ayude, os aporte. Agradecemos mucho si nos queréis dejar un comentario, un like sobre este episodio, que lo podáis compartir, por supuesto, con mujeres de vuestro entorno que estén pasando por estas circunstancias, que no tengan estos recursos y que al final esta información les pueda resultar súper útil. Así que hasta aquí el episodio de esta semana. Muchísimas gracias por seguirnos. Ya son muchos episodios los que llevamos atrás y muchos de vosotros que estáis aterrizando por aquí, poniéndoos al día con todo este contenido. Gracias por vuestro feedback y por acompañarnos cada semana, ya que muchos de los que aterrizáis en el podcast luego también os animáis a realizar los programas uno a uno con nosotros y de verdad que es una completa maravilla. Así que gracias por acompañarme en este episodio y nos vemos en próximos. ¡Feliz semana!
Desde la consulta al mundo real traemos secretos que son vital con cada episodio al despertar. Keto Real te va a inspirar. Es Keto Real, la ciencia y sabor. Transforma tu vida, encuentra tu vigor. Consejos, recetas, comunidad sin igual. En este viaje somos tu guía esencial. Estás en tu podcast Keto Real.